Vamos a tomar la palabra de Dios ahora, todos atentos, en reposo, sin estrés, sin preocupación, todo pensamiento dirigido a la palabra. No permita que nada le desenfoque de lo que Dios va a hablarnos. Y abra su Biblia en Hebreos capítulo 11. Vamos a continuar siendo fiel en entregarle el mensaje sobre la fe de los antiguos. Hebreos capítulo 11. Estamos tratando, por la guianza del Señor, un sentir que ha puesto Dios en nuestros corazones, de explorar algunos aspectos revelados sobre la fe de los antiguos. Porque hoy en día, como somos nosotros testigos, se habla mucho de la fe y se le está ministrando a la iglesia y al mundo un tipo de fe que ha sido estructurada, interpretada y está siendo aplicada dentro de los marcos de los intereses denominacionales. Es una teología de fe que ha desvirtuado y ha despojado la verdadera fe de su verdadero contenido espiritual. Se usa la fe como un instrumento esotérico, donde tener fe es un fin en sí mismo. No se liga la fe a la obediencia, sino más bien a un factor supersticioso. Se nos está presentando una fe que no es la de los antiguos. Y Dios, en profunda reflexión, me ha llevado a entrar a las profundidades de la historia, primero la historia bíblica, no con el fin de tratar específicamente una biografía de estos hombres, sino su fe. El cuadro que nos revela la palabra de la fe de estos hombres, que según Hebreos 11 es la misma fe que en Cristo se nos ha revelado y que nosotros estamos continuando. Es la misma carrera de fe. Es una carrera de fe. Y es una carrera que se corre por obediencia a la revelación que Dios nos ha ofrecido de su persona y de su forma de tratar con los hombres, con sus hijos, con su pueblo. Entonces, pensando en esa situación de la fe, me ha llevado Dios a esta porción. Hemos visto la fe en Abel, una fe que daba excelencia. Hemos tratado de ser muy fieles al contenido revelado en la palabra. Y vimos en Abel a un hombre que adoraba conforme al diseño de la revelación divina. Un hombre que adoró en un altar no inventado por una denominación. No existían en ese tiempo las denominaciones. Era una relación fresca, virgen, de Abel con el Creador en un tiempo de los principios. Y aún después que el pecado entró, él fue capaz de percibir cómo Dios quería ser adorado. Y Abel obedeció a ese diseño que Dios le reveló, no así Caín. Y vimos que Abel comulgó con Dios, porque él adoró de corazón. Entonces, hablando del diseño del altar, de cómo el altar del corazón era el fin, Dios aspiraba a un altar en nuestros corazones y que en ese altar se santifican todas las ofrendas que le entregamos, porque todo tiene que ser dado de corazón. Como dijo Jesús, lo reveló el Maestro en el gran mandamiento cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo lo que le damos a Dios, todo lo que le ofrezcamos a Dios, todo, 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 tiene que estar originado en un corazón nuevo, en el corazón nuevo. que Él ha creado, que Él ha diseñado, ese altar. Y vimos cómo eso en Abel y a través de la historia en otros creyentes se hizo manifiesto, y siempre Dios respondió de una manera poderosa, proveyendo una ofrenda. Nunca quedó vacío un altar que adoró a Dios en los términos de Dios. Siempre un corazón que está limpio, puro, como lo vimos en las ofrendas de Abel, que fueron aceptadas por Dios, va a estar lleno para Dios. Amén. Hoy yo quiero ir a otro aspecto de la fe, que es la fe de Noé. Mire el verso 7. Hebreos 11:7. No se confíe en su celular. Revíselo para que no haya ninguna interrupción. Y así podamos estar sin distracción sumergidos en la revelación de este día. Hebreos capítulo 11, verso número 7 dice: Por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Noé dice que fue advertido, recibió una palabra revelada de Dios, una instrucción, y dice que él respondió a esa advertencia de una manera correcta. Y con esa obediencia excepcional, construyó el arca y salvó su familia y condenó al mundo. Diga conmigo: construyó el arca, salvó su familia y condenó al mundo. Tremendo. 8 personas en un tiempo como ese, que nadie quería a Dios, a nadie le interesaba lo de Dios. Los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No había espacio para lo espiritual. Un mundo perdido, descarriado, totalmente carnalizado. Y Noé con su familia, 8 personas ahí, obedientes. Eran raros, eran extraños en ese tiempo, no encajaban, no eran modernos, porque lo moderno era enemigo de Dios. No eran queridos, no eran simpáticos. La familia de Noé no era una familia popular. Algo tremendo. Y en ese sistema, en medio de ese sistema, estaban estas 8 personas. Imagínense cuánto debieron sufrir. Cuánto debieron sufrir. Burlas, vejaciones, maltratos. Yo me imagino que Noé tuvo que educar a sus hijos en su casa. ¿Cómo es que se llama eso? Homeschooling. Homeschool. No pudo mandarlo a la escuela de ese tiempo a sus hijos. Solo imagínese usted, múdese un rato allá, al tiempo prediluviano, múdese un rato. Ustedes vieron la película que se llamaba El túnel del tiempo. ¿Cuánto vieron esa película? No se haga que usted de ese tiempo, usted de allá. Era una de mis películas favoritas. El túnel del tiempo. Se metían en el túnel y se iban al pasado. Y vivían escenario muy interesante la película. Métase en el túnel del tiempo y váyase allá a los tiempos de Noé. Imagínese usted viviendo en ese tiempo, donde estaba la tierra llena de violencia, dice, y los pensamientos de ellos eran de continuo solamente el mal. Pregunto yo, ¿hay una gran diferencia entre aquellos tiempos y nuestro tiempo? Sí hay una diferencia. La diferencia es que en aquel tiempo la iglesia que Dios tenía, que era de 8 miembros, una iglesia de 8 miembros, obedeció, no se adaptó, fue fiel, prefirió sufrir las vejaciones y obedecer, seguir obedeciendo. Y obediencia a un nivel extremo. Pero la iglesia que Dios tiene hoy tiene miles de miembros y no obedece. Esa es la diferencia. Tal vez dentro de ella hay un remanente que está luchando por hacer las cosas como Dios quiere, pero la mayoría no está en eso. Amados, no entendemos lo que es la obediencia. Y se lo digo con tristeza, y muchos no quieren entenderlo tampoco. Hablamos de obediencia. En nuestros labios suena la palabra obediencia, pero no sabemos todavía en los términos de Dios qué es la obediencia, en los términos celestiales. No conocemos la obediencia. Miren, en el mundo hay leyes, hay reglas en el sistema donde nos criamos. Hay reglas y leyes que han sido establecidas para tratar de mantener en orden a la sociedad. Pero nosotros no podemos negar que las autoridades que tienen que hacer cumplir esas leyes todas están corrompidas. No podemos negar que los poderes que gobiernan el mundo se mueven en un terreno por encima de las leyes, al margen de las leyes. Son entes poderosos que gobiernan el mundo en el cual vivimos, cuyo transitar para lograr sus riquezas y mantener sus poderes se lleva a cabo en terrenos supralegales. Conocen los huecos, conocen las áreas grises y se mueven por esas áreas y son los que gobiernan. Y los mismos que hacen las leyes no se someten a ellas. Los que están puestos para aplicar las leyes y las reglas y el orden no se someten a él. Y tristemente está pasando aún no solamente en ese mundo perdido, podrido, degenerado, sino que está sucediendo dentro de la casa de Dios. Y uno se pregunta por qué. Porque no se ha logrado entender qué es la obediencia en los términos de Dios. Leemos la Biblia y hay un sinnúmero de historias, pero a nosotros esas historias nos son presentadas en la mayoría de los casos como la historia de que nos dan sociales, que nos dan en la escuela, que nosotros las aprendemos para sacar una calificación, pero no las aprendemos para aplicarlo a nuestro vivir. Porque no nos interesa lo que pasó, queremos vivir el hoy. Sí, tomamos el examen y pasamos la clase, pero eso no tiene nada que ver con nosotros hoy. Hoy nuestra vida es otra. Y estamos recibiendo las predicaciones, las enseñanzas de la palabra de Dios de igual forma. Sí aplaudimos, sí entendemos, decimos amén, gloria a Dios, pero eso fue algo que pasó allá. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? La historia de Daniel en Babilonia, la historia de Samuel en el tiempo de los jueces, la historia de Boaz y Ruth en el tiempo de los jueces, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. Esta misma historia de Noé, son historias. Y la iglesia la recibe como una clase teórica. Y poco se aplica La historia de Jesús, de Juan el Bautista en los tiempos de Herodes. Los apóstoles. Los mártires. Hombres y mujeres que lo sacrificaron todo por mantenerse obedientes a un compromiso con el cielo. Son historias. ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo afecta eso hoy nuestro diario vivir? ¿Cómo están afectando esas historias nuestra respuesta a la voluntad de Dios en el tiempo que estamos viviendo nosotros? Muy poco, ¿o me equivoco? Muy poco. Muy poco. Porque si estuviésemos obedeciendo como ellos obedecieron, una de dos cosas hubieran sucedido. O ya el Señor hubiera puesto punto final a este sistema, o hubiésemos hecho un mayor impacto en el sistema donde vivimos. La iglesia estuviera siendo perseguida como está siendo perseguida donde se está obedeciendo. Pero la iglesia se ha hecho simpática. La iglesia del Señor se ha hecho popular. Y muchos venimos a la iglesia y tratamos de vivir la vida cristiana tratando de ser populares. ¿Cuántos ministros no están pensando en el rating, en el like, en la aceptación de los movimientos modernos? En lugar de pensar en lo que es el reino de Dios y en lo que es la obediencia de la palabra de Dios en un tiempo perdido, como era la iglesia de los tiempos de Noé. No, nadie está en eso. Y son cosas para reflexionar. Porque nosotros no vamos a obedecer, no vamos a vivir a un nivel que podamos condenar al mundo, no vamos a poder vivir a un nivel que podamos construir un arca, salvar nuestra familia y condenar al mundo, si nosotros no le damos a Dios en este mundo obediencia extrema, como se la dio Noé. Diga conmigo, obediencia extrema. Recíbalo, obediencia extrema. La fe de Abel fue una fe que daba excelencia, que adoró a Dios como a Dios le gustaba. La fe de Noé fue una fe de obediencia extrema. Y cuando uso el término extremo, entiéndalo, que le estoy predicando a personas que viven en la tierra, pisan el polvo, caminan todavía en este mundo terrenal. En el cielo no hay obediencia extrema. En el cielo toda obediencia es extrema, es normal. Lo extremo allá es normal. La obediencia allá es lo normal. En el cielo es la vida. Es como el aire que se respira. Todo allá es obediencia. Por eso el diablo fue sacado con su demonio de ahí. Porque allá no se concibe la existencia. En el cielo no se concibe la dinámica de vida, no se concibe el vaivén de la vida del cielo, no se concibe el sistema celestial sin obediencia. Allá todo es obediencia. Esa es la misma naturaleza de Dios. Pero obedecer como Noé obedeció en la tierra es extremo. En la tierra te dicen fanático. En la tierra te dicen, estás tomando eso demasiado a pecho. Cuando tú le obedeces a Dios al pie de la letra. Cuando haces las cosas como Dios quiere, en la tierra te ponen una marca. Eres fanático, eres religioso, eres extremo. Te vas a volver loco. Esa iglesia te tiene loca. Ese pastor te ha lavado el cerebro. ¿Cómo le dirían a Noé? Loco. Un arca. ¿Qué es eso? Amado, ni Noé mismo sabía lo que era un arca, un barco. Porque por ahí no había mar, ni río, ni nada. Vivía a miles de millas de donde había río o mar. No sabía lo que era eso. Usted se imagina cuando Noé llega y le dice a sus hijos, y a sus nueras, y a su esposa, Dios me dice que haga un barco. Y se mira uno a los ojos, ¿y qué es eso? Papá se volvió loco. Ay, mi viejito, se me está poniendo ya, decía la esposa. Me imagino. Esa sociedad, cuando Noé hablaba de lo que Dios le había, una advertencia, hermano. Y en la tarde vamos a meternos ahí en esa palabra. En la mañana voy a hablar del tiempo. En la tarde vamos a hablar de la instrucción, la advertencia. Pero mire, era una locura total. Noé estaba fuera de quicio, humanamente hablando. Fuera de juicio. Y yo se lo digo a usted, en un sistema como el que estamos viviendo, que Jesús lo profetizó como igual a los días de Noé, ¿recuerdan? Estamos viviéndolo. Vivir la fe como la Biblia dice es algo, es una locura total. Quiero que lo entiendas. Que los cristianos anden con la Biblia para todos los sitios como andan con el celular, eso es una locura, eso sería una locura. Que tú sueltes el celular y agarres tu Biblia y donde quiera tú andes con tu Biblia. En tu carro la Biblia, en tu trabajo la Biblia. Y si se te olvida la Biblia, tú te pones nervioso porque se te olvidó la palabra de la vida de Dios. Eso sería locura, hermano. Pero eso es lo que Dios quiere. Antes, los cristianos donde quiera estaban con su Biblia. Hoy ya no, es con el celular, con la tablet, con el iPhone. Y hemos caído en esa. ¿Y quién nos impuso eso? El sistema. Solo le pongo un ejemplo, un pequeño ejemplo. Entre otras cosas que hoy son modernas y aceptadas y se nos han hecho creer que, y nos quieren hacer creer que son normales. Entonces, lo que el mundo tiene como normal, como lógico, como progreso, progresismo, lo que el mundo tiene como avanzada, para nosotros los cristianos eso es cosa que no debe ser. Entonces, nosotros para ellos somos abnormales. Entonces, el cristiano promedio le da vergüenza que lo vean así. Le da vergüenza que lo tilden de ser fanático al cristiano. Que le da vergüenza que lo tilden como un obediente como Noé, extremo a Dios. Un radical. Noé, la fe de Noé fue una fe radical. A veces el pastor Marcos cuando habla aquí, habla cosas, dice cosas que son muy ciertas. Pero tal vez nosotros vemos en su palabra un lenguaje un poco extremo a veces con lo que él dice, cuando compara el sistema con lo que Dios quiere y eso. Porque, hermano, no hemos entendido lo que es la obediencia en los términos del reino de Dios. Y yo quiero que en esta serie de exposición sobre la fe de nuevo, Dios nos meta, hermano, en una dimensión que entendamos a qué se le llama obediencia en el cielo. ¿Qué tipo de obediencia es la que Dios demanda de nosotros? Porque no le estamos dando. Mire, si hay obediencia A+, si hay obediencia A, si hay obediencia B, si hay obediencia C, si hay nivel de obediencia D o cero, yo no sé dónde estamos nosotros, pero no estamos ni en A plus ni en A. ¿Me doy a entender, familia? Entonces, cuando se habla de la obediencia, yo quiero comparar la experiencia de Noé. Dice que él fue advertido y en respuesta a esa advertencia él hizo tres cosas: preparó el arca, salvó su familia y condenó al mundo. Para él poder lograr eso, tuvo que responderle a Dios en su tiempo con una obediencia extrema. Por ejemplo, vamos a ver algo en Deuteronomio 8. Ponga un marcador porque allá regresaremos. Deuteronomio 8, o el lacito de su Biblia, que algunas Biblias tienen un lacito. ¿Yo me estoy comunicando, familia? Tal vez estoy extremo también hoy. Voy a sonar extremo con esta exposición. Mire, Deuteronomio 8. Hay tres cosas, tres aspectos, antes de leer este pasaje, que el Espíritu Santo siempre reveló y siempre revelará, que tienen que ver con la obediencia que Dios pide. El primero es en qué tiempo estamos viviendo. El Espíritu va a crear conciencia del tiempo en el que estamos viviendo. Si Dios no nos lleva a entender la condición del tiempo, nosotros no podemos descubrir a qué obediencia nos llama. Grábese esto, es importante. Es lo primero. Lo segundo es, ¿de quién viene la instrucción? El origen de una instrucción. La naturaleza de una instrucción. ¿Quién me da la instrucción? El segundo aspecto que el Espíritu revela. La envergadura de una instrucción en el tiempo que se da. Tercero, el grado de compromiso. Mi grado de compromiso. Tres cosas que van a estar relacionadas con una obediencia extrema en la tierra, porque vuelvo y les repito, en el cielo obediencia es normal, es la vida. Pero en la tierra hay niveles de vida en mi relación con Dios que va a ser interpretado como extremo. Y si, bueno, tengo que ser extremista o radical, tengo que serlo para cumplir la voluntad de Dios. Pero yo tengo que entender tres aspectos en relación a la obediencia. Es el tiempo en el que estoy viviendo, el origen de la instrucción que me ha sido dada y también el grado de compromiso que he desarrollado en mi vida. Entonces, ¿cómo Dios trabaja en eso? Vamos a leer Deuteronomio, verso 1 al 3. Capítulo 8, verso 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Dice, cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les mando hoy. Fíjense, está diciendo, le está hablando, empieza hablándole para el futuro. Cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les mando hoy. O sea, yo los estoy preparando para un futuro. Los estoy preparando para donde lo voy a establecer y para llevarlo donde los quiero llevar. Note bien la idea. Estos mandamientos que yo le estoy dando hoy, estas instrucciones que yo le estoy dando hoy, tienen que ver con su mañana. Diga conmigo, las instrucciones que Dios me da hoy tienen que ver con hoy y mi mañana. Pero depende de la importancia que usted le dé a esa instrucción. Continúe leyendo. Para que vivan y sean multiplicados. Mire el contenido, mire lo que encierra una instrucción, un mandamiento de Dios, una enseñanza. Vida y multiplicación. Para que vivan y sean multiplicados. Y para que entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Esta palabra tiene un objetivo, carga un contenido, y es de llevarlo a ustedes a la vida verdadera, de llevarlos a ustedes a ser fecundos y de llevarlos a ustedes a poseer lo que yo les entrego. Oigan, ¿qué hay en la mente de Dios? Pregunto, ¿es o no es valiosísima una instrucción divina? Tiene que ver con toda tu vida presente y futura. Tiene que ver con todo lo que será relacionado a tu vida, tu casa, tus generaciones. Entonces, de acuerdo, escúchame bien, de acuerdo al grado elevado del valor de una instrucción, así tiene que ser el grado elevado de mi obediencia. Repítelo conmigo. De acuerdo al grado elevado y el valor de una instrucción divina, así tiene que ser mi grado de obediencia. ¿Cuál es el problema? Mira el problema. El problema es que la instrucción es carísima. La instrucción es elevadísima. La instrucción tiene un objetivo trascendente. Pero mi respuesta es pírrima. Y ahí está el problema. Mi respuesta es negligente. ¿Por qué? Porque el sistema no ha entendido el tiempo y el sistema en donde estoy viviendo. Que un mandamiento de Dios, una instrucción de Dios, viene para elevarme a un estilo y a un nivel de vida por encima del sistema y del tiempo en el que yo vivo. Oiga, solo el que obedece como Dios desea ser obedecido es elevado por encima del sistema en el que vive. Noé pudo construir un arca que no entendía ni papa, pudo salvar su familia y pudo condenar al mundo porque Noé le respondió a la instrucción, a la advertencia y le dio el valor que tenía. Su obediencia fue tan extrema como extremo era el contenido que tenía la instrucción. Porque Noé entendió el tiempo. Diga tiempo. Pregunto. ¿Entiendes el tiempo en el que estás viviendo? ¿Seguro? ¿Estás consciente del sistema que te circunda, que te rodea? Pregunta. ¿Tu obediencia justifica que has entendido tu tiempo? Te vas a quedar al mismo nivel de tu tiempo, te vas a hacer simpático al sistema, te vas a dejar absorber por el sistema, te va a dominar y te va a asfixiar un sistema sobre el cual tú fuiste llamado a vivir por encima de él, porque no has entendido lo que es la obediencia en los términos celestiales. Tienes miedo de lanzarte, tienes miedo de arriesgarlo todo, tienes miedo porque la obediencia a Dios lo arriesga todo aquí en la tierra. Diga, si no sueltas la mochila, no te elevas. Hay una mochila que nos atrapa, que nos impide. Cada uno la tenemos. Obedecer significa soltar esa mochila. Ay, lo que hay en esa mochila. No sé en su país cómo le dicen a la mochila. ¿Cómo le dicen? Entonces, siga leyendo en Deuteronomio. Es porque yo voy a elevarlos a ustedes, porque los llevo a conquistar un sistema que van a tener que andar en obediencia extrema, en obediencia perfecta, para poder llevar a cabo y lograr lo que el objetivo mío en ustedes. Verso 2. Acuérdate de todo el camino por donde te he conducido, por donde te ha conducido el Señor tu Dios estos 40 años por el desierto, con el fin, aquí viene, mire, con el fin. ¿Por qué no lo llevó por otro sitio? Habían varias alternativas que ellos podían llegar en un tiempo mucho menor que los 40 años. Pero ¿por qué el Señor prefirió llevarlo por el sitio más largo? Porque había un fin. El fin era humillarte y probarte para saber lo que estaba en tu corazón. Y si guardarías sus mandamientos o no, si obedecerías o no. Y mire el 3, Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido jamás. Y mire para qué lo hizo. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga obediencia. Oh, santo. El pueblo que Dios ha diseñado fue diseñado para vivir de la obediencia, para vivir en obediencia, para lograrlo todo por la obediencia. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿Para qué viene una palabra? Para ser obedecida. Y en el obedecerla está toda tu vida y el contenido de tu vida. Y Dios le dijo: te llevé 40 años por un desierto y te traté. Te hice padecer hambre. pero era mi escuela para enseñarte a obedecer. Sabía que todo lo que te está pasando, si eres una hija, un hijo de Dios, es para enseñarte a obedecer, es para llevarte a la obediencia extrema. ¿Usted se puede imaginar en el proceso que pasó Noé y su familia para llegar al punto de construir esa arca, de salvar su familia y de condenar al mundo? Eso no fue de un momento a otro. Noé pasó un proceso, sus hijos pasaron un proceso, fueron formados en ese sistema, fueron tratados por Dios para llegar a un punto de darle a la advertencia del cielo el valor que tenía. Todo el proceso por donde Dios me está pasando a mí, todo el proceso por donde te está pasando a ti, te está enseñando a madurar en obediencia, para llevarte a un nivel de obediencia que puedas cumplir plenamente con el propósito que Él tiene para tu vida. Ah, pero los que no entendieron en el desierto interpretaron mal la escuela, interpretaron mal la lección, interpretaron mal el trato de Dios. ¿Y cómo terminaron? Postrados en el desierto. No así Josué y Caleb. Aprendieron. Muchos se quedan en el camino porque interpretan mal el pensum de Dios. Interpretan mal la cátedra de Dios. Porque todavía están aferrados a sus propios caminos. Para enseñarte a obedecer, a vivir de toda palabra, vivir de toda palabra. Yo vivo de la palabra, yo vivo de lo que Dios me enseña. O sea que mi vida es mi obediencia. Si yo no obedezco, no vivo. Entonces la desobediencia es un atentado contra tu vida. Muévete conmigo a Mateo capítulo 4. Fíjate que te estoy llevando en estos pasajes para llevarte a un punto que es poderoso, que me reveló el Señor. Mateo 4. Mira cómo Deuteronomio se hace real en la vida del hijo. Lo que dice Deuteronomio 8. Verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿dónde? Wow, igualito como Israel. ¿Por qué? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ya no 40 años, sino a Jesús le dio 40 días, porque Jesús no necesitaba 40 años. Israel necesitaba 40 años. Porque, ¿sabe por qué? Porque Israel salió de Egipto, pero Jesús bajó del cielo. Lo de Cristo era simbólico, lo de Cristo era una lección. Cristo fue tomado como una lección objetiva para los desobedientes. Cristo fue la lección objetiva que bajó del cielo para enseñarle al mundo lo que es la obediencia real. Y como Él no necesitaba 40 años, porque Él bajó de la cultura del cielo, donde ya Él sabía lo que era la obediencia. 40 días. Un acto profético en Cristo para empezar a enseñarle al mundo con la presencia del Hijo lo que es obediencia extrema en tiempos extremos. Diga, obediencia extrema en tiempos extremos. Amado, yo pregunto, ¿no podía Dios, que hizo el mundo y lo reordenó del caos, construir esa arca y entregársela a Noé hecha? Mira, Noé, tu barquito. ¿No pudo Dios hacerlo? ¿Y por qué puso a Noé y a su familia durante todo ese tiempo a construir esa arca? Cuando ellos ni siquiera sabían lo que era un barco, no sabían, nunca había llovido sobre la tierra. Mira, mira, dale mente, dale espíritu, dale corazón a eso. ¿Y Dios no pudo construirle el arca? Claro que sí, claro que sí. ¿No pudo el Señor llevar a Israel de una vez a Canaán? Claro que sí. Hermano, Claro que sí. Ahora, ¿no pudo Jesucristo de una vez haber bajado del cielo hecho un hombre, ya un hombre grande, y empezar a arrancar de una vez su ministerio en la tierra? Claro que sí. Dios pudo bajar a Jesús como lo subió cuando resucitó. Así pudo bajarlo. Pero la forma de Dios actuar en la tierra, amado, es así. Oye, oye bien, escucha bien esto. Israel viene de Egipto, de una cultura extremadamente desobediente, y va hacia Canaán superlativamente desobediente. Entonces el Señor tenía que trabajar con ese pueblo, llevarlo a un punto de un nivel de obediencia que pudieran confrontar el nivel de desobediencia que existía en Canaán. Por eso entró Josué y Caleb. Bueno, Josué, porque Caleb se quedó del otro lado, pero iba, cruzaba a ayudar. Pero ¿por qué fue Josué que entró? Porque Josué nunca, nunca en toda la historia que Josué estaba alrededor del tabernáculo, al lado de Moisés, se le discrimina a Josué una falta de desobediencia, de rebeldía. Josué siempre aparece como un muchacho, un joven que estaba sujeto, obediente. Hermano, no era por casualidad que ese muchachito no se apartaba, ese joven, hombre joven, no se apartaba de alrededor del tabernáculo. El Señor estaba preparando a Josué para sustituir a Moisés. Porque Moisés no entró, porque Moisés fue un hombre manso, pero Moisés desobedeció. Hubieron tres ocasiones que Moisés no se comportó como un obediente. Porque se necesita un nivel mayor de obediencia para administrar un tiempo de mayor desobediencia. Óigalo bien, se necesita un nivel mayor de obediencia para administrar un tiempo de mayor desobediencia. Usted no puede administrar tiempo de extrema desobediencia siendo desobediente. Usted tiene que ser más obediente que el nivel de la desobediencia. Agárrelo. Todo ese tiempo que Noé y su familia estuvieron construyendo esa arca, estaban aprendiendo. Dios los estaba elevando a un nivel de obediencia extrema. Los estaba elevando a un nivel de obediencia perfecta. ¿Para qué? Para que pudieran condenar a ese mundo y pudieran salvar su familia. Porque si Dios no eleva el nivel de la obediencia de Noé y su familia a un nivel mayor que el mal que había en esa tierra, no podían condenar al mundo. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: si vuestra justicia no sobrepasa a lo de los escribas y los fariseos, que eran los que eran tenidos por más puro en su tiempo, ustedes no podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Lo entienden? Ustedes tienen que crecer en mayor obediencia para condenar esta maldad extrema, para confrontar esta maldad extrema, para predicarle a esta generación de víboras. No pueden empezar su ministerio en el mismo sitio donde están. Van a crecer. Van a ir siendo llevados. Pero la iglesia, los ministros hoy, los creyentes hoy, quieren conquistar al mundo con el mundo. Pretenden conquistar la política, conquistar la educación, conquistar la economía, actuando como ellos. No, espérate, eso no es lo que revela el reino de los cielos. El reino de los cielos me enseña que para que la iglesia pueda conquistar el mundo, para que la iglesia pueda confrontar al mundo, para que la iglesia pueda redarguir el mundo, la iglesia tiene que estar en un nivel espiritual de obediencia más elevado que en el nivel de maldad que hay en el mundo. No igual. Entonces, ¿por qué lo puso a construir el arca y no se le entregó hecha? Porque tenían que llevarlo a un nivel. ¿Por qué le dio 40 años a Israel? Porque Canaán ya era el colmo. La maldad estaba en el colmo. Entonces, el nivel de obediencia tenía que ser extremo, así como extrema era la maldad en Canaán. ¿Me entienden? ¿Por qué Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, 40 días? Dice Hebreos capítulo 5 que por lo que padeció aprendió la obediencia. Cuando Cristo nunca fue desobediente, fue un acto profético donde Dios está otra vez actuando, diciendo: en esos tiempos de Herodes, en esos tiempos del Imperio Romano, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, cuando la maldad había llegado a un punto tan cruel en el tiempo de Jesús, Jesús tenía que ser un ejemplo de extrema obediencia para poder confrontar la desobediencia. El tiempo demanda el nivel de obediencia. Repítalo conmigo. El tiempo demanda mi nivel de obediencia. ¿Por qué Moisés no entró a Canaán? Se quedó de este lado. Hermano, porque Moisés se quedó en un nivel. Josué se le pasó. ¿Cómo, pastor? Cuidado. Hay Biblia para eso. Moisés tenía un handicap en su naturaleza que nunca lo pudo superar. Dios trabajó con él. Como muchos de nosotros podemos también tenerlo. Y ojalá que Dios nos haga consciente y trabajemos y lo superemos. Que Moisés era muy emocional en momentos dados. Cuando empezó la manifestación de su carácter, de su temperamento, que es lo que más nos traiciona, la emoción para obedecer. Mató a los egipcios y tuvo que salir huyendo. Trató de resolver con su mano la ira. Después, cuando se le aparece, estaba pastoreando las ovejas y se le aparece la zarza ardiendo. Moisés va rápido a ver qué. Y Dios, aguántate, dice. Quítate la sandalia porque el lugar que tú estás pisando no es cualquier lugar, es santo. Pero él iba. Era la actitud. Cuando se iba, que eso lo vamos a ver más adelante, para ir a confrontar a Faraón, un tremendo rebelde desobediente, estaba en desobediencia media porque había uno de sus hijos que no lo había circuncidado y Dios casi lo mata. Ustedes saben la historia. Se iba sin estar listo. Vas a enfrentar la desobediencia de Faraón siendo tú desobediente. Tú tienes que estar por encima de él en tu obediencia. Y gracias a Dios a Séfora, que entendió lo que estaba pasando, agarró una piedra afilada y le cortó el prepucio al hijo y le tocó los pies con la telita del prepucio. Los pies. Obediencia. Ahora tú me eres un esposo de sangre. Ahí pudo continuar el camino. Cuando todos estaban circuncidados. Vaya entendiendo, hermano. Es importante que Dios nos revele esto. Porque estamos jugando con la vida. Estamos jugando con la vida. Entonces al final, cuando Dios le dice, háblale a la piedra, ¿qué hizo? La golpeó dos veces, pa, pa, y le dijo, rebelde. Entonces Dios, no santificaste mi nombre, te extralimitaste otra vez. Entonces no entra. Porque tú no puedes entrar con ese hándicap a conquistar a Canaán. Tú tienes que estar por encima. Es Josué que va, ponle la mano. Ojalá que el que yo disipule sea más obediente que yo, como Josué. Y entró Josué y pudo conquistar. Porque el nivel de obediencia de Josué era extrema. Así como la maldad de Canaán estaba en el colmo. Estaba por encima. Por eso el Señor le dice en el capítulo 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y mira que guardes y hagas como en ella está escrito. Porque si tú haces y guardas como ella está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Obediencia perfecta. Y la palabra, todo lo que pise la planta del pie, la planta, eso habla de pisar en obediencia plena. Seguridad. Pero cuando usted anda obedeciendo a medias, usted no anda con la planta del pie, usted no anda pisando firme, usted anda pisando con los juanetes. Andamos en los juanetes o así empinadito con la puntita. No se puede conquistar nada con los juanetes, que pisa firme. Obediencia extrema. No importa que te digan que estás loco, loca. No importa que te digan que eres extraño, extraña. No importa que te digan que estás tomando eso demasiado a pecho. No importa que te digan fanático, fanático, radical. Lo importante es que Dios esté contento. Lo importante es que Dios te entregue lo que Él te ha dado. Lo importante es que el reino avance en tu vida y a través de tu vida. ¿Pueden entenderlo? Noé tenía que situar su obediencia por encima del nivel de desobediencia que había. En otra palabra, tenía que ser un radical loco para condenar al mundo, construir el arca y salvar su familia. No podía darse el lujo de hacer las cosas a su manera, ni a su conveniencia, ni acomodarle las cosas a Dios. Tenía que hacer lo que Dios le dijo. Si no, no podía llevar a cabo lo que Dios quería. Diga, tenía que hacer lo que Dios le decía, si no, no podía llevar a cabo lo que Dios quería. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice, si no, yo no puedo llevar a cabo lo que Dios me pide. Todo el mundo, muy lindo, se oye en algunos textos. Yo he venido para dar vida abundante. Y tengo vida abundante en Cristo. Soy más que vencedor. Sí, pero ¿cómo está tu obediencia? Porque esa vida abundante no la vas a ver si no caminas en obediencia perfecta. Todo está condicionado a la palabra. De toda palabra que sale de su boca y que viene esa vida. Llega el tiempo en que tenemos que estar aplicando unos versículos así, pedacitos aquí, pedacitos allá, a nuestra conveniencia. Hay que juntarlos. Hay que juntarlos. Hay que juntar los textos y ver todos los ángulos. Porque hay predicadores que hoy te agarran un versículo de acuerdo a su intención que tienen en su predicación y te dejan en un terreno y no te juntan. Ok, este es un ángulo, pero vamos a ver lo del otro ángulo también, a ver. ¿A qué se condiciona eso? Muy bien. Diga, el tiempo de Noé demandaba obediencia extrema. Vaya a Génesis capítulo 6 para que vea. Bendito sea su nombre. Mira el 6, verso 22. Génesis 6, 22 dice: y Noé hizo lo que bien le pareció. Ah, no dice así. No dice así tu versión. Ah, qué bueno. La versión mía dice: y Noé hizo conforme a todo. Conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. No era fácil, no entendía, nunca había llovido, no conocía un barco. Y en el tiempo, hermano, en que le tocó hacer eso. Las burlas, pero hizo todo como Él lo mandó. ¿Qué significa eso? Llegó al nivel, aprendió el nivel. Llegó al nivel y era un hombre como tú y yo. La mujer de Noé era una mujer como tú. Los hijos como ustedes, muchachos, hombres, muchachas y muchachos. Las nueras igualito. Eran gente, eran humanos en un tiempo donde el designio de toda carne era el mal. Así como toda esa carne se corrompió, ellos pudieron haberse corrompido. Pero ellos dijeron no, porque Dios se les reveló. La gracia le cayó encima y ellos aprovecharon la gracia, usaron bien la gracia, administraron bien la gracia, no se acomodaron a la gracia, no mal usaron la gracia, no se aprovecharon de la gracia. Se comprometieron con la gracia. Ahorita esa señora, la joven que pasó la oración por el embarazo. Excelente, excelente. Quiera Dios que toda madre embarazada venga a pedirle a Dios que bendiga su embarazo. Excelente. Pero ahora empieza la tarea. Hay que ir a revisar los diseños de qué es ser madre. Hay que ir a ver cómo es que se crían los hijos según Dios. ¿Qué es un hijo? Porque es el problema. Que a veces yo pienso y yo lo digo. Y digo, wow, pareciera como que quienes no debieran tener hijos lo tienen y quienes debieran tenerlo no lo tienen.
Hay madres que gimen, mujeres, por tener un niño para cuidarlo para Dios y no lo tienen. Designio divino, con propósito eterno, soberano. Yo no lo entiendo. Y hay madres que Dios le da 5. Y vaya a ver cómo lo tratan. Cómo los crían. Lo entregan a una guardería. ¿Entiendes? Como la historia de aquella mujer, sierva piadosa de Dios en los tiempos del cristianismo primitivo. Tiempos de pompas, de vanidades, el imperialismo romano. Y era íntima amiga de una vecina que era rica, y ella, el deleite y el gozo y el placer de esa vecina rica era exhibir sus joyas, sus atuendos, su tela fina, sus trajes, sus peinados estrambólicos. Y se visitaban, ella oraba, hablaba con ella y escuchaba la palabra. Pero ella iba y entraba y comenzó ella a quererle enseñar a la madre piadosa a ser como ella. Tú te ves muy fea, muy rarita, muy, muy abandonadita, le decía. Tienes que encopetarte un poquito más para que tu marido. Tienes que salir un poco más de tu casa, tienes que liberarte un poquito más. Y la sierva de Dios la miraba y se reía. Y un día no aguantó más la sierva y le llamó uno por uno sus hijos. Eran 3. Y le dijo: mira, fulanita, yo quiero decirte algo en el amor de Cristo Jesús. Tú ves estos 3 niños, esas son mis joyas. Y dice: esas son mis vestidos costosos. Ellos son mis peinados. Ellos son mi tesoro. Y yo me voy a perpetuar en ellos. Por eso los cuido, porque me voy a perpetuar en ellos. Oh Timoteo, la fe, tu fe no fingida, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, una casa de obediencia en un tiempo difícil. Noé tuvo 8 hijos que se sometieron. 7. Porque las nueras, bueno, eran 8 la familia. Vamos a contar bien: 3 hijos, 3 mujeres son 6. La mujer 7 y Noé 8. 3 hijos con 3 nueras. Que cuando Noé daba una instrucción, la obedecían. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Porque Noé era obediente. Su viejita era obediente. El manto estaba sobre los hijos. Esas son mis joyas. Entonces, dice Noé, hizo todo. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos y hacéis todo lo que yo les mando a los discípulos. Son mis amigos, son mis discípulos y mi palabra permanece en ustedes. Y ustedes permanecen en mi palabra. Seré verdaderamente mi discípulo. Obediencia. Porque el Señor sabía en el tiempo y para qué tiempo le estaba ministrando a esos discípulos. Igualmente, Dios se metió en la casa de Noé porque los estaba preparando para un tiempo. Desde que Noé nació, que su papá lo vio, dijo: wow, este se llamará Noé. El Señor se le metió a ese hombre. El Espíritu de Dios le dio la connotación profética porque Él nos traerá descanso. Eso significa Noé. Este niño nació para algo grande. Va a ser obediente. Su obediencia nos traerá descanso. Santo. Y lo criaron hacia esa orientación. En un tiempo malo. Mira el 7:5. Ahí mismo, el 5. Estamos en Génesis 7:5, dice: y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó. Por esa razón, por su obediencia extrema, edificó el arca, salvó su familia y condenó al mundo. Vaya a Mateo 24. Mateo 24. Muy bien. Mateo 24, verso 37 al 38 dice:
Porque como en los días, ¿de quién? ¿Cómo se le llamaron a esos tiempos? Los días de Noé. Porque como en los días de Noé. ¿Por qué los días de Noé? Si lo que imperaba era la maldad. Y lo llaman los días de Noé. Porque está hablando Jesús. Si eso lo hubiera dicho un secularista, hubiera hablado del que era líder del mundo en ese tiempo, quien estaba gobernando en ese tiempo. Los días de fulano. Pero Jesús dice que esos días eran días de Noé. ¿Qué pasó? Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos creen que está cerca? Okay. Entonces, así mismo, como en los días de Noé, vamos a aplicarlo completo. Cuando estaba cerca el diluvio, ¿qué hizo Dios? Elevó a un nivel de extrema obediencia a su iglesia, que eran 8 miembros en ese tiempo. ¿Qué hizo Dios? Los elevó. Elevó su nivel de obediencia. Entonces, si la iglesia está esperando el ocaso de los tiempos y que Cristo viene, los cielos se van a abrir, Él va a descender, Dios va a elevar a la iglesia a un nivel mayor ¿de qué? De obediencia. Entonces, no te sorprenda que el Señor comience a restaurar la obediencia perfecta. Que los mensajes que Dios comience a destaparle a la iglesia, Dios tomará a sus ministros y comiencen a predicar sobre la obediencia. Comiencen a llevar la iglesia a un nivel de obediencia perfecta. Comiencen a ser portavoces, heraldo de un mensaje radical. Comience a levantarse por las cuatro esquinas del mundo un mensaje radical. Los días de Noé, tiempos de Noé, nuestros tiempos son semejantes a los de Noé, entonces demandan el mismo grado de obediencia de Noé, creo yo. La pregunta en el contexto es ¿cuándo será el día? Y Jesús le dice, nadie lo sabe, solo el Padre, y habla, pero será así, así, así. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Dice el verso, vamos a leer desde el 1. Dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar el soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Porque, mire, si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó ¿a quién? A Noé, ¿qué? Pregonero de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Note otra vez cómo aparece Noé en medio. Pregonero de justicia. Pregunta, ¿quién es un pregonero de justicia? El que predica mucho. El que habla de Cristo. Que anda hablando por todos lados. Cristo viene, arrepiéntete. Cristo te ama. El pregonero de justicia, el que anda en extrema obediencia. ¿Por qué? Porque si a Noé se le llama pregonero de justicia, yo tengo que ir a estudiar la vida de Noé a ver qué era Noé. Y cuando veo a Noé, fue un loco. Un loco que le creyó a Dios y le obedeció a Dios en un tiempo como ese. Un hombre radical fue Noé. Entonces, un pregonero de justicia no es el que habla mucho, es el que obedece más. Hermano, el mundo está lleno de bla, bla, bla. Palabra de Dios en YouTube, palabra de Dios en Twitter, palabra de Dios. Ahora cualquiera sale y graba un videíto por YouTube y lo tira hablando palabra de Dios en los satélites, palabra de Dios en la televisión, palabra de Dios por todos los lados. Mucho mensaje, mucha palabra de Dios. Ay, Dios mío. Y tan poca obediencia. Tan poca obediencia, hermano. Porque lo decimos con mucho temor de Dios, pero los que más hablan son los que más rápido decepcionan lo que dicen con su conducta. Que Dios nos guarde y nos cuide, hermano. De no hablar mucho, sino obedecer más. Tomar decisiones, diga lámpara, es a mis pies tu palabra. ¿Dónde está la palabra? Como lámpara. Eso es obediencia. Lo que está diciendo el salmista es, tu palabra es mi camino. Tu palabra es mi obediencia. Yo vivo obedeciéndote. Porque si de verdad la instrucción está en tu corazón, estará amarrada a tus pies también. No se quedará en emociones, se quedará en decisiones. Y muchas veces hasta con dolor. Porque nadie obedece a Dios sin que le cueste nada en esta tierra. Obedecer a Dios cuesta. ¿Se entiende esto? Una iglesia que es pregonera de justicia es una iglesia de obediencia extrema, radical con lo de Dios. Entonces el tiempo de Noé demandaba obediencia extrema. El tiempo de Noé demandaba obediencia extrema. La naturaleza de la instrucción que recibió Noé demandaba obediencia extrema. El grado de compromiso en el que entró Noé demandaba obediencia extrema. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 2. Con esto voy concluyendo por hoy. La tarde continuaremos. Mateo 2. Mira el verso 2. Verso 1 y 2 dice. ¿Ya lo tienen? Mantenga su atención. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. ¿En cuáles días nació Jesús? Ahora pregunta que se levanta. ¿Cómo eran los días de Herodes? Ay, 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 le tocó al maestro nacer en esos días, hermano. José y María tuvieron que ser formados antes de entrar en ese trato, porque, mira, hermano, no fue fácil criar ese niño, cuidar ese niño. Ese niño el Señor no se lo iba a encargar a cualquiera. Tenían que ser a una pareja como era la familia de Noé, una pareja de obediencia extrema, porque eran tiempos extremos. Diga obediencia extrema, porque eran tiempos extremos. Los días de Herodes fueron días de extrema desobediencia, violencia y maldad. Le voy a leer unos datos históricos para que usted escuche a qué se refiere Mateo cuando dice los días de Herodes. Escuche bien esto, escúchelo bien. En tiempos de Herodes, los tiempos de Herodes, Herodes el Grande, porque los Herodes fueron muchos, Herodes el Grande y después sus hijos. Y a todos se le llama Herodes, pero no es el mismo Herodes. Es el título que se le daba, significa hijo de héroe, era el título de gobernante. Pero Herodes el Grande, en el tiempo en que nació Jesús, estaba todavía el papá. Y dice que Herodes ocupaba el trono judío, era el rey de Judea, y cuando se investiga cómo él obtuvo esa posición, él sobornó, él la compró. El César estaba en guerra contra Marco Antonio, y Herodes y Marco Antonio eran amigos, estaban en una coalición. Entonces, cuando Herodes vio que el César iba a liquidar a Marco Antonio y que Marco Antonio iba a ser vencido, él traicionó a Marco Antonio y fue, se quitó la corona y se le apareció al César sin corona. Y le dijo, mira, ha venido sin corona porque me humillo y me entrego, haz conmigo lo que tú quieras, pero yo estoy dispuesto a ser tu siervo y a entregarte mi pueblo con tal de que tú me dejes en el poder. Y lo sobornó. El César le dio muchos favores y lo puso. Era un títere del gobierno romano, del César romano, vendido a Roma. Por eso era que él era muy antipático al pueblo judío. No lo querían para nada. Y hizo tantas cosas para ganarse la simpatía y nunca lo pudo lograr. Pero escuche, ocupaba el trono judío y lo ocupaba en el orgullo de su poder y en la crueldad sin freno de su tiranía, siempre vigilante. Por todas partes estaba su marca en los templos, a los dioses y al César, magníficos y adornados suntuosamente. Fuera y dentro de Judea, que proclamaban su nombre y su dominio. Pero parecía que había concentrado más aún todavía su fuerza en Jerusalén. Ese era el centro de su fuerza. Tenía Jerusalén en sus manos. Entonces, ¿para qué? Para su religión en Jerusalén edificó o restauró el templo glorioso, que era llamado el templo de Herodes. 1,000,000 de vehículos acarreaban las piedras. 10,000 obreros bajo la guía de 1,000 sacerdotes trabajaron, que eran sacerdotes vendidos a su régimen, pagados, comprados por él, sobornados. Ellos trabajaron el costoso material que se reunió para aquel edificio. Sobre ese edificio, decía la tradición judía que el que no había visto el templo de Herodes, porque así se le llamaba, no era el templo de Dios, era el de Herodes. El que no ha visto el templo de Herodes no ha visto todavía lo que es belleza. Por eso los discípulos, ustedes recuerdan, le dijeron, mira, Señor, el templo. Y él le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Era una maravilla del mundo el templo de Herodes. Ellos decían que el que no había visto ese templo todavía no había visto belleza. Y continúa la lectura, quiero contextualizar lo que quiere decir con el templo de Herodes. Entonces, dice que una y otra vez había asesinado a sabios de reputación, había derramado como agua la sangre de los príncipes asmoneos y de todo aquel que se atreviera a ser libre. Había ahogado a toda aspiración nacional entre los gemidos de las torturas y la había apagado con la sangre de sus víctimas. 6 veces había cambiado al sumo sacerdote para conceder el cargo finalmente a uno que tampoco tenía un buen nombre dentro de la cultura y de la teología judía. Era un extranjero. Dice que estando Herodes vivo, ninguna mujer tenía su honor a salvo y ningún hombre tenía su vida segura. Un ejército de espías poderosos estaban a su servicio, distribuidos por toda Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan el caso de los magos que vinieron? que los espías de una vez investigaron y se dieron cuenta. Era un espionaje que tenía un control de, al estilo de toda dictadura en la historia. Y además de todo, como sabía que él no era simpático a la nación y su vida peligraba en cualquier momento, era protegido por mercenarios extranjeros de Tracia, Alemania y la Galia. Esto se parece a regímenes modernos ahora. Esos eran los días de Herodes: muerte, abuso, tiranía, totalitarismo, inmoralidad, falsa religión, vanidad. Terrible los días de Herodes. Era un tiempo de desobediencia extrema. Se necesitaban gente para llevar a cabo la voluntad de Dios en ese tiempo de obediencia extrema. Por ejemplo, vaya conmigo a Lucas. Lucas. Bendito sea el Señor. Capítulo 2, verso 25 en adelante. ¿Están ubicados allí? Muy bien. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo, el Señor. Movido por el Espíritu, entró en el templo. Y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Por qué dice así? Porque, amado, la palabra que Dios le había dado a Simeón era que él no vería la muerte hasta que tuviera el niño en sus brazos. Esa fue la palabra. Y ese viejito se ató a esa palabra. Y ese viejito estaba orando, esperando ese día, en tiempo de Herodes. No se apartaba del templo, no se apartaba del secreto con Dios. Era un hombre piadoso, era un hombre de obediencia extrema, porque todos los que eran, los poquitos que quedaban como Simeón, eran gente de obediencia extrema, porque para poder someterse a otro rey y vivir la piedad y moverse como una persona libre del control de Herodes en ese tiempo, era poner en riesgo la vida. Y esta gente que permanecieron fieles a Dios, viviendo la piedad y obedeciendo la palabra al pie de la letra que Dios le daba, su vida vivía siendo expuesta, amado. Y este viejito, cuando ya tiene al niño en su mano y lo presenta, dice: despide a tu siervo conforme a tu palabra. Me puedo morir. O sea, él estaba atado a una palabra. La vida de Simeón era producto de una palabra. Después que él ya se cumplió la palabra, él dice: yo no tengo por qué seguir aquí, llévame. Wow. Que tu vida en esta tierra sea la palabra. Que lo que te lleve y te traiga sea la palabra de Dios que te ha sido dada. Que lo que mueva tu vida son las enseñanzas que el Espíritu te da. Que tú no quieras existir en esta tierra si no es para obedecer lo que Dios te dice. Santo Dios. Que todo paso que tú das, toda decisión, todo negocio, todo asunto está sometido a la palabra. Eso es ser loco, hermano. Eso es vivir en esta tierra como un extraño que nadie te va a comprender. Nadie casi está dispuesto a pagar ese precio. Y Simeón vivió atado a esa palabra en tiempos de Herodes, en Jerusalén, que era donde estaba el mayor control. Ustedes saben lo que pasó con José, que ahí no vamos a meter más esta tarde, en el caso de José, para poder cuidar a ese hijo, lo que tuvo que hacer José. Tuvo que obedecer de una manera extrema. Entonces nosotros pensamos, amados, que vamos a establecer el reino de Dios en Nueva York, en el Bronx, obedeciendo como lo estamos haciendo. No estoy juzgando tu nivel de obediencia, te estoy predicando la palabra. Yo también me someto y me expongo al escrutinio de esta palabra como pastor. Estamos en el nivel de obediencia que Dios está demandando para poder establecer su reino donde estamos viviendo y en el tiempo donde estamos viviendo. Son nuestras casas como la de Noé. Estamos implantando ejemplos de obediencia extrema en nuestra relación con Dios y en nuestras casas. Nos estamos dando cuenta que vivir la vida de Dios en la tierra es mucho más que lo que estamos haciendo. Pregunta: ¿cómo estamos administrando nuestros tiempos? Yo estoy administrando mi tiempo como lo administró Noé en su tiempo, dándole seriedad a una instrucción divina. Como dice Pablo, despiértense los que duermen. Despiértense los que duermen. Despiértense los que duermen. Levántense de los muertos. Ustedes son vivos. Y os alumbrará Cristo. Vivan como sabios, no como necios, dice. Redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios Santo. Eso no es para jugar, hermano. Eso es un llamado que sale de las mismas entrañas de Pablo a la iglesia. Porque la iglesia de Éfeso, muchísimos se estaban dejando arrastrar por el sistema y estaban en la misma desobediencia, queriendo establecer el reino en Éfeso, viviendo al nivel de Éfeso. Y Pablo dice, no se puede así. Ese tiempo que ustedes están viviendo, tienen que redimirlo. No adaptarse a él. Obedeciendo a Dios, la voluntad de Dios, descubriendo lo que Dios quiere para hacerlo. ¿Estamos administrando nuestros tiempos en el nivel de obediencia que Dios demanda? ¿O estamos dormidos? El mundo nos tiene mareados. ¿En cuál nivel está nuestra fe? ¿Y en cuál nivel está nuestra obediencia? Yo solamente te voy a dar A plus. A, en nivel A, está mi obediencia. Está en nivel B, porque la maldad está en A+. El tiempo en el que estamos viviendo, la maldad, la iniquidad, la rebeldía, la desobediencia de la gente, está en A+. Y hasta en la casa de Dios se está metiendo. Entonces la mía, como hijo de Dios que está aquí, porque la palabra de Dios, mi vida... Vivo de la palabra que sale de su boca. Mi vida es mi obediencia. Estoy yo en una obediencia plus, en una obediencia A, en una obediencia B, en una obediencia C, o es D, o tal vez cero. Eso yo te lo dejo a ti. ¿Cómo se estará reflejando eso en mi vida? Ay, santo. Esto es fuerte, amados. Esto no es para jugar. Esto es cosa que, amado, a uno lo sacude. A uno, de verdad lo digo, yo quedo chiquito, aún como predicador. Yo estoy, mire, que tengo que revisar también. Porque a veces le estamos ministrando la palabra a la iglesia como si fuera un chiste. Y estamos bregando con un asunto serio. En cada mensaje Dios se propone elevar nuestro nivel de obediencia. En cada mensaje Dios quiere llevarnos al extremo de la obediencia. Dios quiere comprometernos más con el cielo y quiere llevarnos a un nivel más alto de radicalismo. Y nosotros ni conscientes estamos. Un culto más, una predicación más. Qué lindo sermón. Wow, qué tremendo usó el Señor al pastor. Y quedan los comentarios. Pero la vida sigue igual. Tiene que acabarse el conformismo. Tenemos que entender, amados, que estamos aquí para ser radicales con lo de Dios. Mire, usted va a necesitar un nivel de obediencia para cada etapa de su vida. Así como Moisés, para poder entrar a Canaán necesitaba otro nivel de obediencia que Dios se la dio a Josué. Así ustedes los solteros, los jóvenes solteros, ustedes ahora necesitan un nivel para vivir su soltería de obediencia. Pero en ese nivel de soltería Dios los está formando para que cuando ustedes se casen tener otro nivel de obediencia para vivir en su matrimonio. No pueden entrar al matrimonio en el mismo nivel de obediencia que estaban en su soltería. El matrimonio requiere más radicalismo en la obediencia. Van a ser profesionales, van a administrar otros tiempos. Cada año que ustedes cumplen es otro tiempo para administrar. Necesitan crecer en obediencia para administrar ese tiempo. No pueden entrar a un tiempo nuevo en el mismo nivel de obediencia. Dios te va elevando, te va comprometiendo más para que puedas responderle en el tiempo que te toca administrar. ¿Lo entienden? Si usted trata de administrar el año que viene con el nivel de fe y de obediencia que tuvo este año, está equivocado. Usted tiene que crecer para los retos que vienen. Porque mientras más avanzan los días, más se aumenta la maldad. Entonces la fe tiene que aumentarse más también y la obediencia tiene que aumentarse más. Bendito sea el Señor. Pega un salto y sal de donde estás. Elévate a los niveles de Dios. Móntate en la palabra de Jehová que te va a elevar. Sal de tus propios caprichos y de los engaños de este mundo. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por el ejemplo de Noé. Qué fe la de Noé. Fue tan poderosa su obediencia y tan extrema, tan radical. Yo diría, una fe a la máxima potencia tuvo Noé para poder construir esa arca con su familia y hacerlo todo tal como tú se lo dijiste. Para poder, Señor, salvar su familia y condenar al mundo. Dice la palabra que él lo hizo. Porque tú actuaste en él, la palabra actuó en él. Y él se montó en esa palabra, no para ser prosperado, no para tener bienes, no para vivir lleno de posesiones y acumular riqueza. No, Señor, se montó en esa palabra para hacer la cosa tal como tú se la dijiste. Es tiempo de que tu iglesia escuche el mensaje, de que tú estás llamando a tu pueblo a hacer las cosas como tú quieres. Saca a tu pueblo, Dios mío, de ese adormecimiento, Padre, en el que ha sido sometido. Danos la capacidad de entender en qué tiempo estamos viviendo para poderlos administrar en un mayor grado de compromiso y de obediencia. Mira tu pueblo, hemos recibido esta palabra nos compromete, Padre. Danos la gracia para poder responderte. Sácanos, Dios mío, de los niveles bajos de la desobediencia. Que el Espíritu Santo que tú has hecho morar en nosotros nos lleve a un nivel que podamos escudriñar nuestros corazones y ver en los rincones donde tú no estás gobernando, donde tu palabra no está mandando, y que sometamos esos rincones a ti. Padre, te lo pedimos, perdónanos, porque sabemos que en muchas áreas no hemos sido obedientes. Nos hemos rezagado y por eso no hemos podido conquistar todavía los terrenos que tú has señalado para nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos a hacer las cosas a tu manera, como hizo Noé. Danos la capacidad de responder como Simeón, atado por una palabra. Que sea tu palabra nuestro mayor compromiso en esta tierra. Te lo pedimos, por favor, por amor a Jesús y al propósito santo que el Hijo vino a darnos, eleva nuestro nivel de obediencia. Ayúdanos a reflexionar en esta palabra y que no estemos tranquilos hasta que no nos veamos viviéndola. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.